Y vamos ahora a compartir la plática en esta mañana. El carácter y la conducta de los verdaderos cristianos es algo que nos atañe. Es nuestra tarjeta de presentación. Es nuestra identidad dentro de la sociedad y por lo tanto necesitamos reflexionar sobre ello. El carácter. Carácter y conductas. El carácter viene siendo el resumen de los valores que la persona tiene. Pueden ser modificados por factores exteriores, externos, educación, influencia, medio ambiente, nivel económico, posición social. Se va modificando el carácter, pero el carácter se evidencia por medio de las conductas. El propósito de la plática es explicar que nuestras maneras de vivir, lo hago en plural, debe ser diferente de las demás personas de la sociedad. Repito, nuestra manera de vivir debe ser diferente, así, en forma concreta. Para eso vamos a tomar como apoyo la escritura que el apóstol Pablo le dirige a los efesios. Vamos a abrir nuestras Biblias para buscar la carta a los efesios, capítulo 4. Y los versículos que vamos a leer son los versículos del 17 al 21. Vamos a leerlos en forma así, corrida, íntegra, para luego comenzar a explicar versículo a versículo o porción, frases que son importantes destacar en esa lectura. Estamos todos entonces en la carta a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esta es la porción de la carta a los Efesios que el apóstol Pablo está escribiendo, pero que hoy va a ser motivo de nuestra reflexión. La conducta y el carácter de los verdaderos cristianos. Vamos entonces a ir sacando partes de esta lectura para poder comprender y cómo nosotros podemos asimilarlas, cómo nos afecta, qué nos pide Dios. Es la misma instrucción a los Efesios. Los miembros de la iglesia en Éfeso, al igual que nosotros en la actualidad, recibieron un llamamiento. Se arrepintieron de sus pecados, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo de Dios y formaron parte de la iglesia en Éfeso, tal como nosotros en la actualidad. Entonces, veamos ahora las lecciones que podemos sacar de esta instrucción que es directa para cada uno de nosotros. Voy al versículo 20. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Vean, ¿cómo ahora se refiere a la iglesia? Como aquellos que estamos aprendiendo de Cristo. El apóstol le escribe en esta carta a los Éfesos, los miembros de la iglesia en Éfeso, y los exhorta, los llama a la reflexión acerca de su manera de vivir. Esta es la práctica. Esta es nuestra identidad. La exhortación va a la manera de vivir. Y dice, nuestra manera de vivir tiene que ser diferente, dice la lectura, de los otros gentiles. De los demás gentiles. Vean cómo hace la separación. ¿Cómo vivían esos gentiles? Los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros no tenemos que vivir de acuerdo a la vanidad de nuestra mente. ¿Cómo andaban los otros gentiles? Con el entendimiento entenebrecido. Esta palabra, al buscarle sinónimos, se refiere lleno de tinieblas. El entendimiento lleno de tinieblas. Ensombrecer nuestro entendimiento, obscurecer nuestro entendimiento. Los otros gentiles andaban con el entendimiento entenebrecido. ¿Sí? Lleno de tinieblas, lleno de dudas. Bien, ¿qué más dice allí? Bueno, esto pues digo. Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Vean ese sistema. Los otros gentiles viven ajenos de la vida de Dios. Y vamos a entrar a analizar qué significa la vida de Dios. ¿Qué exige la vida de Dios? ¿Y qué implica estar ajenos a la vida de Dios? Sigo la lectura. Ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaban ajenos? Por la ignorancia. Primer factor. Por la ignorancia que en ellos hay. Dos. Por la dureza de su corazón, los cuales después dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a la lujuria, para cometer con avidez, con hambre, con deseo, con predeterminación, voluntariamente, toda clase de impurezas. Vean cómo vivían los otros gentiles. Pero el versículo 20 nos ubica a nosotros como personas especiales. Más vosotros, iglesia, más vosotros, miembros de la iglesia, no estamos aprendiendo así de Jesucristo. La vida de Jesucristo no es una vida de lascivia. La vida de Dios no es una vida con entendimiento entenebrecido. ¿Sí? La vida de Jesucristo no es aquella que está ajena a la vida de Dios. Vean bien esa situación. Lo que hemos leído del versículo 17 al 21 es una triste imagen de aquellas personas irregeneradas. Es una triste imagen de aquellas personas inconversas. Eso que leímos del versículo 17 al 21 es una triste imagen, es una fotografía de aquellas personas impuras, paganas, idólatras. Eso es lo que vemos retratado en esos versículos. Pero mucho cuidado. Estoy hablando que esta es una imagen de alguien irregenerado. Pero en la Biblia dice, y así erais algunos de vosotros. Vean que se nos señala. La Biblia dice, así erais algunos de vosotros, pero el verbo está en pasado. Así erais. Ya no somos, ya no debemos ser personas con la mente entenebrecida, con vanidad de la mente, personas que cometemos pecados voluntarios, que vamos a la lascivia y a la lujuria, porque dice, y así erais algunos de vosotros. Por esa manera de vivir, dice que ellos están excluidos de la vida de Dios. Entonces, nos ubicamos en la lectura que hicimos y vemos la diferencia que la vida de Cristo debe hacer en nosotros. Debemos ser diferentes. Esa diferencia debe ser evidente, tanto en el carácter como en nuestras conductas, nuestras formas de ser, nuestras maneras de ser. A esto nos llamó Dios. Para esto hemos sido llamados, para ser personas diferentes. Hago la lectura ahora del versículo 22. Por favor, si me acompañan en esa lectura. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, viene ahora la instrucción. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vean la diferencia. Se nos remarca en cuanto a la manera pasada, o modo, forma, conducta de vivir, se nos pide, vean el verbo, despojaos. Ese verbo indica una acción. ¿En qué forma debemos abandonar nuestro viejo hombre? Dice, despojaos. ¿Qué surge en su mente con este verbo? Despojaos, una acción rápida, una acción evidente. Despojarnos de algo, es esto lo que se nos pide, despojarnos del viejo hombre. Ahora, este viejo hombre tiene su edad. ¿Cuántos años tiene usted? Esa es la edad del viejo hombre del que se está hablando aquí. ¿20 años? ¿40 años? ¿55 años? Esa es la edad del viejo hombre que debemos despojarnos. ¿Se entiende? ¿60 años? ¿68 años? Este viejo hombre tiene su misma edad. Esto es, está hablando de mí. No puede usted quitárselo como que fuera un abrigo viejo. Ni podemos darle largas a nuestro viejo hombre con promesas, como lo hace la gente. No, la próxima semana voy a cambiar. La próxima semana voy a estudiar la Biblia. La próxima semana voy a orar. No podemos darle esa medida al viejo hombre. Dice, despojaos. Estoy en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre tiene o tuvo un lema. El lema del viejo hombre era: yo primero, yo segundo y yo tercero. La preeminencia del yo. Ese es el lema del viejo hombre. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo valgo, nadie más. ¿Sí me entienden? El lema del viejo hombre. Yo, el yoísmo. Ese yo está envuelto en un espíritu egoísta. Hablo del viejo hombre. Está envuelto en un espíritu de jactancia. Busca su propia satisfacción. El viejo hombre es el corazón viejo. Es ese corazón corrompido que amaba las cosas materiales que deshonran a Cristo. De él estamos hablando. Despojaos del viejo hombre. Corazón corrompido. Mente astuta, amando las cosas materiales con las cuales se deshonra a Cristo. Por lo tanto, dice el versículo, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos. Es un verbo de acción, no de contemplación. Despojaos del viejo hombre. Hagamos una comparación. Imaginémonos al viejo hombre como una víbora venenosa. ¿Cómo haríamos si en lugar de ese traje, saco, camisa que traemos hoy, tuviéramos una víbora venenosa? Despojaos. Es una acción inmediata. No estaríamos acariciándola. Esa víbora va a mordernos. Va a transmitirnos su veneno. Su veneno se llama pecado. ¿Sí? Egoísmo, jactancia, buscar nuestra propia satisfacción. Por lo tanto, se nos pide que nos quitemos, que nos despojemos en una forma casi violenta. ¿Qué es despojar? Ustedes ven en las calles de la ciudad cuando pasa alguien, va una persona con su cartera y va un ladrón y la despoja. ¿Le pide permiso? ¿Lo toma con sutileza? ¿Le desgarra los aretes? Eso es despojar. Así tenemos que hacer con nuestro viejo hombre. Pero no solo tenemos que quitar ese viejo hombre. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. No podemos permanecer sin vestido. Nos vamos a quitar el viejo hombre, pero en su lugar nos vamos a colocar el nuevo. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre es el segundo hombre. Es un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo carácter, una nueva serie de conductas. Romanos, vamos a dejar ahí una muestra en Efesios, porque volveremos allí. Romanos 13:14 se refiere a ese nuevo hombre. Romanos capítulo 13, versículo 14. Estamos en Romanos 13:14. Ahora dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vean ahora el enfoque. ¿Qué es el nuevo hombre? ¿En qué consiste? Vestirnos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora vean la inserción del nuevo hombre. Despojaos del viejo hombre, el corazón malvado, lleno de egoísmo, las conductas que van fuera de el código ético de Dios. Pero hay que revestirnos del nuevo hombre. Ahora, ¿en qué consiste? La primera frase lo define. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Ahí quiero detenerme. ¿En qué consiste revestirnos del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo debemos enfocar? Vestidos del Señor Jesucristo. Es una orden, es un mandamiento. Vestirse de Jesucristo es vestirnos con su espíritu. Colocarnos el espíritu de Jesucristo. Eso es revestirnos de Jesucristo, lo que estamos leyendo en Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser hoy entonces nuestra vestimenta? Vestirnos del Señor Jesucristo es vestirnos con su espíritu. Vestirnos de bondad, mansedumbre, humildad, tolerancia, el espíritu de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? ¿Cómo vivía Jesucristo? Cuando Jesucristo iba rumbo al Calvario, lo injuriaban, lo ofendían, ¿sí? Lo ridiculizaban. Ahora, estas tres cosas, ¿quién los impulsaba a hacer? Ofender a Jesucristo, ridiculizarlo. ¿Quién azuzaba esa mente? Satanás, utilizando a las personas para golpearlo, para decirle, tu misión no vale nada, mejor desiste de ella, ¿sí? Para desanimarlo. Vestirnos de Jesucristo es entonces portar su espíritu, su carácter. ¿Cuál era el carácter de Jesucristo? Entre otros, responsable, amable, ¿sí? Honesto, humilde. Vean el carácter. Esas eran las manifestaciones conductuales. Vestirse de Jesucristo es entonces tener un corazón compasivo, ¿sí? Preocuparse por el necesitado, darle apertura para que Jesucristo viva en nosotros. Eso entendemos por vestirnos del Señor Jesucristo. En otras palabras, no puede haber lugar en nuestro corazón para otro que no sea Jesucristo. Él tiene que vivir en nuestra mente. Él tiene que vivir en nuestro corazón. Despojarnos del viejo hombre. Volvamos a Efesios 4. Ahora en el versículo 25. Vamos a leer. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vean el encargo que se nos hace. Recuerden el versículo 20 que leímos. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ahora se nos dice, vestirse de Cristo es hablar la verdad, tener su espíritu. Dice ahí el versículo 25, desechar la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vean qué es vestirse de Cristo, hablar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Jesucristo la hablaba. Si nosotros queremos vestirnos de Cristo, tenemos que hablar la verdad. Debemos desechar la mentira, como dice ahí el versículo 25. Algo más. De toda cosa engañosa y falsa, tenemos que retirarnos. Tenemos que dejar, abandonar cualquier situación engañosa, cualquier falsedad. Ahora bien, este versículo 25 nos altera un poquito a veces en relación a su comprensión. Desechando la mentira, hablad verdad. Vean, Pablo se dirige a los efesios. Ya los efesios están convertidos, al igual que a nosotros en la iglesia. Entonces parecería una imprudencia estar hablándoles, dejen de mentir, ¿verdad? Ya no debería haber mentira en nosotros. Pedirnos no se airen, no se enojen, no roben, son cosas fundamentales que nosotros ya debemos de estar eliminando. Ya no deben existir dentro de nuestro carácter y conducta. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a los efesios que dejen la mentira, que hablen verdad, como se nos repite a nosotros, por una razón. Nuestro corazón y nuestra mente, así como nuestras palabras, constantemente nos traicionan. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por esa razón se nos pide, dejen de mentir. Estoy en el versículo 25. Hablen verdad. Se nos recuerda porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce sus sentimientos? ¿Quién conoce sus pensamientos más íntimos? En Jeremías dice, yo el Eterno. Dios conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra verdad o nuestra falsedad e hipocresía. ¿Quién conoce el corazón? Dios dice en Jeremías, yo el Eterno. A Dios no lo podemos engañar. A los seres humanos los podemos engañar. Podemos tener una presentación buena, benevolente, amable, una apariencia, y con ella estamos viviendo. Pero a Dios no lo podemos engañar. Por lo tanto, A la iglesia se nos pide no mentir, no airarnos, no robar, dejar la lascivia, dejar la lujuria. Estos son pecados sexuales. Cuando ustedes leen ahí lascivia y lujuria, inmediatamente nos manda a entender qué es la lascivia. Significa la propensión, la adicción a los deleites carnales. Se trata de un deseo sexual desordenado, fuera de matrimonio. Eso es lascivia, lujuria, deseo y actividad sexual exacerbada, exagerada, desmedida. Dice el diccionario, exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan nuestros sentidos. ¿De qué estoy hablando? De los otros gentiles que con avidez se dedicaron a la lascivia. Apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. Por eso dice el versículo 20, mas vosotros no fuisteis enseñados así. Dios dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Ya? Eso es lo que Dios aprueba. Entonces volvemos nosotros, el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ahora 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bien, sigue la instrucción para la iglesia, las exigencias, el código ético de Dios, bajo esas normas tenemos que vivir. Entonces nuestro carácter y nuestras conductas van a ser diferentes. Leamos el versículo 27, ahí mismo en la carta a los Efesios. 27. Vean, ¿por qué nos pide no mentir, tener un buen carácter, reflejar las conductas de Jesucristo? ¿Por qué hemos leído vestidos de Jesucristo? Bien, el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Esta es instrucción para la iglesia, no es para otros. Es para mí. Me está diciendo el apóstol, no deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Nuestro enemigo, Satanás, el diablo, él está minuto a minuto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes y los 365 o 366 días, como este año bisiesto, Satanás está buscando un lugar en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? No perdamos de vista. Satanás nos está vigilando minuto a minuto y quiere aprovechar el momento de nuestra debilidad para posesionarse de nuestra mente. Oigan, posesionarse. Satanás no descansa. Por eso dice el versículo, ni deis lugar al diablo, mantengámonos alerta. Mantengámonos bastante en condiciones espirituales fuertes, porque Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ni deis lugar al diablo. Satanás quiere posesionarse de nuestra mente. Hay una guerra por nuestra mente. Si abrimos la puerta de nuestra mente, Satanás entra. Entra sutilmente. Satanás sabe que si le permitimos colocar en nuestra mente una pequeña porción de su veneno llamado pecado, ese veneno daña toda nuestra sangre y por ende el hombre queda afectado, la mujer queda afectada, envenenada de pecado. Por eso la amonestación, ni deis lugar al diablo. Él puede entrar con pequeños deseos, aparentemente buenos, ¿sí? Con satisfacciones necesarias, con anhelos necesarios. Pero cuidado, nuestro adversario quiere posesionarse de nuestra mente y si le dejamos entrar, él llega y destruye. Recuerden ustedes los endemoniados que Jesucristo echó. Los gadarenos. Venían los endemoniados y cuando ven a Jesucristo van con violencia. Corren en contra de Jesucristo, pero al estar frente a él se detienen. ¿Qué estoy diciendo? ¿Los demonios son violentos? Sí. ¿No nos van a tratar con amabilidad? Y le dicen a Jesucristo, Señor, ¿qué tienes con nosotros? Vean a los demonios hablando. ¿Qué tienes con nosotros? Y Jesucristo, bueno, ¿qué tiene contra nosotros? Son enemigos, no son compatibles. La luz y las tinieblas no pueden compartir. La verdad y la mentira no se puede compartir, no son coordinables. Y ellos dicen, permítenos entrar en ese hato de cerdos. ¿Qué fue lo que pasó? Se posesionaron del hato de cerdos y fueron a un despeñadero y se lanzaron ahí. Vean el poder destructor. Ni deis lugar al diablo. Satanás sabe que si le permitimos poner un poquito de su veneno en nuestra mente, toda nuestra sangre, todas nuestras actitudes serán contaminadas con el pecado. Muy bien. Y Pablo dice eso. Ahora bien, vamos a 2 de Corintios 2, 10 al 11. Unas páginas atrás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Vean, es necesario desarrollar esta actitud, el perdón. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11. 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Estamos en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo por lo que yo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vean ahorita el efecto del veneno de Satanás. Satanás nos dice, no perdones a tu prójimo. Te ofendió tanto que no debes perdonarlo. Esa es la voz del enemigo. Esa es la voz de Satanás. Pero aquí el apóstol dice, al que vosotros perdonáis, yo también. Para que Satanás no gane ventaja alguna. Vean cómo debemos de estar protegidos en todo aspecto de nuestra vida. El perdón debe ser parte de nuestra vida. Ahora vean algo. El perdón es parte del amor. Cuando no perdonamos es porque no estamos produciendo en gran medida el amor, porque el amor, el perdón es parte del amor. Entonces, cuando usted y yo perdonamos a nuestro prójimo, es porque hay amor, ¿sí me entienden? Hay amor y el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Entonces hay que entender esto. El perdón es parte integral del amor, complementaria del amor. Si hay amor, va a haber perdón. Si hay odio, no va a haber perdón. Pero entonces Pablo dice, y esto hagámoslo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es la maquinación? No perdonar, ¿verdad? Una de las tantas, no todas. No perdonar. Entonces, está claro, Pablo perdona con el propósito de que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dos cosas quiero mencionar ahora. Analicémonos. ¿Tiene usted un temperamento vehemente? O llamémosle, ¿tiene usted un temperamento fuerte? ¿Tiene usted una actitud implacable? Bueno, estas son dos ventanas abiertas para que entre Satanás a nuestra mente. El temperamento vehemente y una actitud implacable son dos opciones que le damos a Satanás. Y él va a aprovecharlas y va a ganar, va a avanzar en nuestra mente. Por lo tanto, la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es un consejo correcto. Efesios 4, ahora versículo 29. Sigue remarcando el apóstol sobre la conducta y el carácter cristiano. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Esto no es majar en hierro frío. Este es un consejo efectivo para un verdadero cristiano. Leímos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea buena, aquella que edifique, aquella que motive, aquella que levante el ánimo al hermano. Esto nos lleva al tipo de comunicación y al lenguaje oral que utilizamos como cristianos. Ninguna palabra corrompida, ninguna mala palabra, ninguna palabra obscena, ninguna palabra con doble sentido, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ah, pero le está hablando a los verdaderos cristianos. Recuerden el versículo 20, mas vosotros no habéis sido enseñados así por Cristo. ¿Cuándo escuchamos a Jesucristo hablando una palabra de doble sentido? Revisemos la Biblia. Una mala palabra, una palabra ofensiva. Jesucristo iba cargando su cruz, estaba en la cruz del Calvario y le decían, si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Y él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué palabra corrompida salía de él? Por eso la instrucción, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras conversaciones deben de ser limpias, positivas, motivadoras, ya. A fin de dar gracia, que la persona diga, pero qué buena plática. ¡Qué lenguaje más puro! ¡Qué buena conversación he tenido hoy con esta persona! ¡Esa es la diferencia! ¿Sí? A eso nos llama Jesucristo. Vestirnos de Jesucristo es expresar las conductas de Él. En Colosenses, al cual no vamos a ir, Pablo le recuerda a la iglesia: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Vean, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese es el lenguaje que debemos utilizar. Sin embargo, su GPS, ¿qué refleja en sus conversaciones? Y el GPS es Jesucristo. Ese GPS está con usted 24 horas al día. Y Jesucristo escucha lo que usted habla, lo que yo hablo. ¿No creen ustedes que se avergonzará Jesucristo? Pero este es mi hijo. Yo he colocado parte de mi espíritu, mi carácter, y estoy escuchando las sandeces con las que habla. Vean ese choque. Vean esa irrealidad. ¿Sí? Por eso el mensaje es de amonestación. Ya no andéis como los otros gentiles. Por eso es que nos ha llamado Dios, para ser diferentes. Ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí se nos pide no hablar palabras inapropiadas, ofensivas, corrompidas, que envenenan, que dañan el prestigio de las personas, la honradez de la otra persona. Sí, ese es el cuidado, ese es el carácter que nosotros debemos de estar desarrollando. La conducta de Jesucristo, ese es el vestirnos de Jesucristo. Escuchar las expresiones, repito, el GPS, Jesucristo está allí, en sus conversaciones del día a día, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de escuela, de universidad. Ahí está presente. Volvamos a Efesios ahora, en el versículo 30, estábamos en el 29. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Otra ordenanza. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Vean, el sello del Espíritu Santo va a ser efectivo. ¿Cuándo? En el día de la redención, en el momento en el que Jesucristo aparte a sus ovejas de sus cabritos. Allí va a estar presente el Espíritu Santo, pero no debemos contristarlo. Sinónimos de contristar: entristecer, afligir. No debemos afligir al Espíritu Santo con malas conductas, no debemos entristecerlo. No debemos apesadumbrarlo. Estos son sinónimos de contrister. O contristéis, el verbo ahí, en pluscuamperfecto. Afligir, entristecer. Dice ahí, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado para evidenciarlo en el momento en el que Jesucristo venga. ¿Sí? Para poder recibir a Jesucristo en los cielos, en las nubes, el Espíritu Santo será el elemento que nos identificará. Bien. ¿Por qué se nos pide esto? No afligir, no entristecer al Espíritu Santo. Porque es una gran posibilidad en la vida del verdadero cristiano. ¿Cómo podemos entristecer el Espíritu Santo? Número uno. Usted y yo entristecemos el Espíritu Santo cuando ignoramos su presencia en nosotros. Allá en aquel momento, cuando estamos hablando malas palabras, palabras ofensivas, ignoramos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Ahí lo estamos entristeciendo. Lo estamos afligiendo. En el momento en que estamos demostrando conductas paganas, pecaminosas, allí estamos entristeciendo al Espíritu Santo. cuando utilizamos palabras profanas, cuando utilizamos un carácter falsificador, cuando usted y yo resistimos las enseñanzas de Dios, cuando rechazamos las instrucciones de Dios, estamos contristando al Espíritu, lo estamos afligiendo, entristeciendo. Y cuando creemos que dependemos de nuestras propias fuerzas para vivir, usted aflige, yo entristezco el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, es el versículo 30, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ese es el enfoque. Ya dijimos cómo podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando demostramos conductas de rechazo a la verdad de Dios, a sus enseñanzas. Ahora vean, ¿qué significa? ¿Qué significa entristecer al Espíritu Santo? Bueno, primero, significa la pérdida del gozo en el amor de Dios. Cuando perdemos el gozo del amor de Dios, estamos entristeciendo al Espíritu. Vean lo que significa. Ahora hablo del significado, no de las conductas. Rechazar la verdad, cuando yo hablo palabras profanas, estoy entristeciendo el Espíritu. Estamos en el versículo 30. Ahora bien, ¿qué significa? La pérdida de la comunicación con Dios. Cuando usted no ora constantemente, está entristeciendo el Espíritu de Dios. Ya no hay comunicación con Dios por medio de la oración. Eso significa entristecer el Espíritu. Y un dato más. Cuando usted pierde el poder de servir, fíjense bien, cuando perdemos el poder de servir, me tienen programado para música especial, no voy a pasar, voy a reportarle ahí a doña Cindy, no puedo, vea qué hace usted, canje, cambie, ya no quiero servir. Yo voluntariamente me apunté para las flores, pero ahora siento carga pesada, ya me está aburriendo esto. Ya no quiere servir. Eso significa contristar, afligir, entristecer el Espíritu Santo. ¿Ya? El espíritu de servicio se apagó. Usted está entristeciendo el Espíritu. Estamos en contra del versículo 30 allí. En Isaías 63:10 está una cita que marca la actitud del pueblo de Israel. Isaías, capítulo 63, versículo 10. Estamos en Isaías 63, versículo 10. Ahora leemos. Mas ellos, ¿quiénes? El pueblo de Israel. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Vean, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Mucho cuidado. Si estamos despreciando el Espíritu Santo, lógico es, no vamos a poder. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, Amós? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Puede el Espíritu Santo andar conmigo cuando mis pensamientos son rebeldes? ¿Cuando mis pensamientos van en contra de la ley de Dios? ¿Cuando ya no le tengo temor a Dios? Vean la actitud que se remarca allí. Por lo cual se le volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. ¿Quién él? Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el Espíritu de verdad. Mucho cuidado con esa conducta. Mucho cuidado con ese carácter. Estamos en el tema allí. Ellos fueron rebeldes. Y dice, le hicieron enojar su Santo Espíritu. Cuidado, hermanos, con provocar a Dios para que se enoje el Espíritu Santo en contra de nosotros. ¿Qué sería de nuestra vida sin la protección del Espíritu Santo? Piensen lo desastroso que sería. Un desastre total. Nos perderíamos en un mar de rebeldía, de rechazo, de paganismo, de idolatría. Una vida sin sentido. Nuestro norte se pierde, nuestra orientación se pierde. Nuestro barco comenzaría a dar vueltas y vueltas. No toma una ruta segura. ¿Qué sería? Por eso David, arrepentido de corazón, dijo: no quites de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Una petición que nosotros tenemos que hacer. Eso significa entristecer, contristar el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más nos pide como miembros de la iglesia? Efesios, volvamos allá. Efesios 4. Ahora versículo 32. El 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 32. Ese es el cambio. Ese es el nuevo hombre. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Maestro, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? Fue una pregunta. ¿Hasta siete? ¿Era una conducta dentro del pueblo? ¿Hasta siete? ¿Voy a hacer el esfuerzo de perdonar hasta siete? Y no. Estamos parafraseando Mateo 18, 22. Dijo hasta 70 veces 7. Para infligir, para colocar el principio de que el perdón debe ser constante. ¿Sí? Hasta 70 veces 7. Y matemáticamente me lleva a 490. 490 veces te perdono y la 500 ya no te perdono. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Ya no. Ya no. Dice allí, ser entonces ahora benignos, misericordiosos, perdonándolos unos a otros como también Dios os perdonó. Hermanos, hagamos cuenta. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos fallado en el blanco? ¿Siete? ¿70 veces siete? ¿O cuántas veces en nuestra relación con Dios? Sed benignos, sed misericordiosos. Esa es la conducta, ese es el carácter que Dios quiere para su iglesia. Ahora bien, vamos a regresar al versículo 18. Siempre en el capítulo 4. Versículo 18. Vamos hacia atrás. Dice el versículo: teniendo el entendimiento entenebrecido. Ya vimos, confusión, tinieblas, falsedad. Ahora bien, vean la siguiente frase: ajenos de la vida de Dios. Pensemos, enfoquemos, analicemos ahora esa frase. Ajenos de la vida de Dios. Primero los invito a analizar qué significa la vida de Dios, para luego establecer ajenos a la vida de Dios, ¿sí? Para entenderlo bien, primero enfoquemos qué implica, qué significa la vida de Dios. Para poder responder a esta pregunta, debemos de jalar debemos de tener en mente el ejemplo perfecto. ¿Qué significa la vida de Dios? El ejemplo de vida de Jesucristo. Ahí estamos encontrando la respuesta. Jesucristo vivió una vida perfecta. Exhibió una vida, una conducta y un carácter perfecto. Su conducta, su ejemplo nos debe impactar. Y en el ejemplo de Jesucristo usted encuentra el significado de la vida de Dios. Estamos en el análisis del versículo 18. Ajenos de la vida de Dios. Primero enfocando qué es, qué significa la vida de Dios. Agréguele esto. El ejemplo de Jesucristo, su conducta. Pero ahora agréguele. ¿Qué significa la vida de Dios? Significa santidad. Ah, ahora cambia. Enriquece nuestro enfoque. Santidad. Jesucristo era la imagen de Dios, en semejanza de carne, de cuerpo. Pero Él vivió una vida en comunión, en santidad, dentro del favor y la gracia de Dios. Eso significa la vida de Dios. Estamos revisando esto. ¿Qué más significa? Abnegación. Abnegación. Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Abnegación. Siempre agradó a Dios. De tal manera que Dios el Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Eso debe de escuchar usted de Dios para su vida y para mi vida. Nosotros también tenemos que caer dentro de ese concepto. Dios debe decir de nuestra vida y carácter, estos son mis hijos, amados, en quien tengo complacencia, con quienes me siento bien. Estoy feliz de ver su ejemplo, su conducta intachable. Estamos viendo qué significa la vida de Dios. Repito, santidad y abnegación. Agreguemos algo más. La vida de Dios significa gozo y paz interiores. Eso es la vida, porque yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10, y para que la tengan en abundancia, gozo y paz internos. Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Vean, mi paz os doy. Eso es la vida de Jesucristo, es la vida de Dios. La vida de Dios es una perfecta armonía entre su ley. La vida de Dios, el carácter de Dios está revelado en sus 10 mandamientos. Allí está el carácter y la conducta de Dios. Muy bien, ya entendimos qué es la vida de Dios. Santidad, abnegación, gozo y paz interiores. Esa es la vida de Dios, plasmado en el ejemplo de vida de Jesucristo. Bien, ahora establezcamos la diferencia. Ajenos de la vida de Dios. Ustedes están ahora elaborando la respuesta. ¿Qué significa estar separados de la vida de Dios? Ajenos de la vida de Dios. Es estar excluidos. Es estar fuera de. Primera manifestación. Ajenos de la vida de Dios, no tenemos ningún nexo con Dios. No tenemos ninguna semejanza con Dios. Porque el pecado nos separa. Isaías dice, porque vuestras rebeliones han hecho separación entre ustedes y Dios. Han levantado una pared intermedia. Estar excluidos de la vida de Dios o ajenos de la vida de Dios es no tener ninguna semejanza con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces estamos viviendo en enemistad con Dios. Eso es estar ajenos de la vida de Dios. Versículo 18, que estamos revisando. En Romanos 8, que habla de pecado, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, estar ajenos de la vida de Dios es estar separados por el pecado. Vean la vida ahora ajenos de la vida de Dios. Segundo factor, ya no tener una perfecta comunicación con Dios. Perder la comunicación con Dios, eso implica estar ajenos de la vida de Dios. Nuestras oraciones no pasan del techo de nuestra casa. ¿Quién la separa? ¿Quién impide el pecado? ¿Ya? Esa es la consecuencia número dos, carecer de la comunión con Dios. Y ahora viene a mi mente para poder ejemplificar a Adán y Eva. Otra vez, cuando Adán y Eva pecaron, en ese instante siguiente del pecado, se perdió la comunicación con Dios. Fíjense bien, se desconectaron de la verdad de Dios, de la comunicación con Dios. A partir de ese momento, Adán y Eva perdieron la comunicación con Dios. Y a partir de ese momento, sus pensamientos, buenos humanamente hablando, eran orientados por Satanás. Fueron orientados por Satanás. Y ya de ahí vemos que un hombre está construyendo una ciudad. ¿Sí? Hagámonos una ciudad. Y vean el desarrollo de la historia, cómo nos lleva. Tercer factor. Tercer significado de estar alejados de la vida de Dios. Estoy en el versículo 18. No ser aptos para Dios. Si usted está alejado de la vida de Dios, usted no es apto para el reino de Dios. Nos estamos descalificando de ser parte del reino de Dios por el pecado. Vean qué consecuencias más difíciles. Estar ajenos de la vida de Dios. Ahora el versículo sigue. Por la ignorancia que en ellos hay. Cuando hay pecado, nuestra mente cae en un fango de ignorancia. Ignoramos la ley de Dios. Ignoramos las implicaciones. Ignoramos nuestras responsabilidades. Nos volvemos irresponsables. Alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿A qué se debe esa ignorancia? Sigo la lectura. Por la dureza de su corazón. ¿Quién endurece nuestro corazón? ¿Quién endurece nuestros sentimientos? Ya no quiero las enseñanzas de Dios. Ya me fastidian escuchar lo mismo. Siempre hablan de pecado. Revisemos. Desde que estamos en la iglesia, ¿cuándo se ha dejado de hablar de esto? Porque es nuestro enemigo común. Y vean qué otros temas habla la Biblia. No van a encontrar más. ¿Sí? No van a encontrar más. No deis lugar al diablo. No deis lugar al pecado. Porque vuestras rebeliones han separado la vida de la persona con Dios. Está allí. Entonces lo seguiremos escuchando hasta que Jesucristo venga. Así que no vamos a sentirnos mal. Pero si estamos alejados de la vida de Dios, el tema otra vez. ¿Preparado especialmente para mí? No, no es para usted, es para todos, es para mí. ¿Qué hay hoy en la Biblia? ¿Qué otros temas vamos a hablar? ¿Extraterrestres? ¿Los ovnis? ¿Zombies? ¿Vamos a venir a hablar de los zombies? ¿Existe la vida extraterrestre? Eso no es así. ¿Qué temas nos enfocan ahí? Separados, no somos aptos para Dios. Si estamos ajenos a la vida de Dios, nos estamos descalificando para el reino de Dios. Finalmente, ¿cuál es la causa de esa exclusión, ajenos de la vida de Dios. Ahí está en el mismo versículo, por ignorancia, causa número uno. Dos, por la dureza de nuestro corazón. Y repito, el que endurece nuestro corazón con malas conductas y actitudes es Satanás. Por la dureza. Porque ahora preferimos las tinieblas que no la luz. El Dios de este siglo, el Dios de las tinieblas, endurece nuestro corazón y comenzamos a rechazar sistemáticamente sus enseñanzas. La ignorancia espiritual, hermanos, la ignorancia espiritual es la mejor condición que Satanás aprovecha para combatirnos. A él le encanta que seamos ignorantes espiritualmente. ¿Y cómo adquirimos esa ignorancia? ¿Con la ausencia de la Biblia? ¿No tenemos estudios bíblicos? Estamos ignorando la palabra de Dios. Y a Satanás, repito, le encanta. Si nuestra mente está así, él va y se posesiona de nuestra mente y llama a otros demonios, vénganse, aquí hay un ambiente agradable, disfrutemos de esto. Hagamos estrago la vida de esta persona. Nos abrió la puerta, hoy bofeteémosle, golpeémosle, destruyámoslo. No permitamos que haya una micra de verdad, llenémosle de ignorancia su mente. Insensibilidad, desprecio, irresponsabilidad. Satanás llega, invade la mente e invita a otros. Vengan. Mente vacías, taller de Satanás. La inmadurez espiritual es una condición favorable para que Satanás gane ventaja. Entonces ya no estamos oyendo para que el diablo no gane ventaja, lo que leímos en el versículo anterior. El Dios de las tinieblas, el entendimiento entenebrecido, dice también. Las cosas espirituales ahora son para usted insensatez. ¿Qué cosa más diferente? Ahora usted le llama a lo malo bueno, y a lo bueno le llama malo. Está totalmente cambiado el pensamiento, las actitudes y las conductas diferentes. Ya no hay lugar para los pensamientos de Dios. Hoy reina en nosotros el Dios de las tinieblas. Esa es la causa, pero ahora va el remedio. Ya analizamos causas, consecuencias, significados. ¿Qué significa la vida de Dios? ¿Qué significa estar alejados de Dios? Y ahora, ante una enfermedad, el remedio. El antídoto. ¿Cuál es el remedio para no estar ajenos de la vida de Dios? ¿Sí? Estamos en el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ahí va ahora el remedio. Número uno, hermanos, confesemos nuestros pecados delante de Dios. Ese es el antídoto. Para no estar ajenos a la vida de Dios, para no ser presa de Satanás, para no estar mostrando conductas satánicas, malas, contrarias a la ley de Dios, confesemos nuestros pecados delante de Dios. Él es fiel, justo, bondadoso para perdonar todos nuestros pecados. Juan vio venir a Jesucristo cuando él iba a ser bautizado. Y expresó, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero necesitamos confesar nuestros pecados ante Dios. No ante ningún ser humano. ¿Sí me entiende? La ley es de Dios. He quebrantado su ley, por lo tanto tengo que ir de rodillas, confesar mi pecado delante de Dios con toda sinceridad, sabiendo que Él es misericordioso y que va a perdonar mi pecado si sale de un corazón limpio, arrepentido. Repito, Juan vio a Jesucristo y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también leemos en su palabra, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él, Jesucristo. Y dice, no solamente por los nuestros, sino por los pecados de toda la humanidad, de todo el mundo. Primer remedio, primera solución, confesar nuestros pecados delante de Dios. Segundo elemento, recibir el mensaje puro y directo de Dios. Recibir la recepción. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean el poder ahora. Si recibimos, si creemos que la vida de Dios está reflejada en el ejemplo de Jesucristo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el increíble potencial que Dios está llevando a cabo en nosotros. Llegar a ser hijos de Dios. Tercer remedio, tercera solución. Ser sumisos. La sumisión para permanecer en su comunicación, para permanecer conectados con la vida de Dios, tenemos que someternos continuamente a su voluntad. Entonces, ¿cuál es el remedio para no estar excluidos de la vida de Dios? Repasando y concluyendo, 1, confesar nuestros pecados. 2, creer en el nombre de Jesucristo, que Él es perdonador, ¿sí? Que Él es la propiciación por nuestros pecados, que Él nos espera con los brazos abiertos. Venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cansados, yo os haré descansar, ¿sí? Yo os haré descansar y tomad mi yugo, seguid mi camino, sigan mis huellas, van a haber pruebas, sí, van a haber tribulaciones también. Pero a mayor tribulación, mayor carácter. A mayor prueba, mayor carácter. Son lecciones positivas. Entonces, confesión de nuestros pecados, recepción, aceptación del nombre de Jesucristo y nos va a dar el poder para ser hijos de Dios y sumisión. Ser sumisos. Ser sumiso es obedecer la voluntad de Dios. Juan 15:10, para terminar, ejemplificando la sumisión, Juan 15:10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, entonces, ese es el carácter que Dios quiere que desarrollemos. Esas son las normas de conducta que quieren que evidenciemos para que nosotros podamos hacer una realidad. Aquella lectura de Efesios 4 del 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, lo hemos entendido. Ya no más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con el conocimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ya no más. Y el versículo 20 dijo, leímos, mas vosotros, iglesia, miembros de la iglesia de Dios unida, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pidámosle entonces que a través de su Espíritu Santo Él nos haga crecer en carácter. Y que con ese carácter nuevo, el hombre nuevo, genere conductas que agraden en todo sentido el nombre de Dios.